Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Página Maestra, el programa de la Editorial de la Universidad de Guadalajara en el que nos adentramos en el mundo de los libros porque los libros tienen mucho que decir. Qué bueno que nos están acompañando. Juan Romo al frente de este micrófono, también le agradezco al equipo que hace posible este programa. Sairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Taína Trujillo, Luis Javier Plata Rosas, Eduardo Ornelas, Juan Almeida y Uzi Baro. Una vez más nos reunimos auditivamente alrededor de esta simbiosis caótica entre la ciudad y la naturaleza, pues les presentaremos el libro con el que Alejandro von Duben ganó el año pasado, en el 2023, este premio organizado por el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Guadalajara, el Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. Como lo dice la página web del museo, el premio promueve un diálogo entre la literatura y las ciencias naturales en el contexto del hábitat más artificial que existe sobre la faz de la Tierra, la ciudad. Su objetivo es promover una creación literaria que explore las experiencias humanas en la interfaz entre lo urbano y lo natural. Más de 1,000 personas entre escritoras y escritores provenientes de diferentes lugares de Latinoamérica han participado en este premio a lo largo de 8 años desde que se realizó la primera edición de este premio hasta el 2023. En todo cuerpo hay vacío es el título del libro de 4 cuentos con el que Alejandro von Duben ganó este premio. Platicaremos con él sobre las cosas que inspiran su escritura, su trabajo, su proceso y qué ha pasado desde que el NAFIL recibió este reconocimiento. Quédense con nosotros en Página Maestra porque los libros tienen mucho que decir.
El vacío es la ausencia total, un lugar donde la materia no existe y no hay espacios para llenar, sin contenido, ni siquiera éter, tal vez tampoco oxígeno, mucho menos sonido, cero inventarios, sin vacantes para palabras, promesas o pensamientos, nada, la nada. Causa un poco de vértigo, tanto que ante la idea del vacío dan ganas de leer a Santo Tomás de Aquino para que nos tranquilice y nos vuelva a explicar su prueba definitiva. Para leer aquel libro suyo en el que demostró la imposibilidad de que existe un vacío tanto terrenal como extracósmico, y esperar a que por favor encontremos la página precisa donde dice que un cuerpo es aquello que está limitado por una superficie, que sí existe y es una unidad física y continua, contenida a su vez dentro de otra superficie. Afortunadamente, en nuestro episodio de hoy hablaremos de otro autor y de otro libro. Un escritor que ganó el premio Ciudad y Naturales el año pasado y que, aunque despertó sospechas de que quería ser un fantasma, abandonó por un rato la poesía para componer un volumen de cuentos al que tituló En todo cuerpo hay vacío. Cada uno de sus relatos está protagonizado, de cierta manera, por alguno de los 4 elementos básicos y plenos de la naturaleza: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Y de manera tanto expresa como metafórica, los define, los resignifica, los hace participantes de su entorno narrativo y al mismo tiempo configuradores de la identidad de los personajes y de las situaciones que los impulsan. Convencido de que la literatura es un gran espacio para dialogar sobre cuestiones éticas, como bien lo afirmó al presentar su libro, nuestro autor de hoy ha sido testigo presencial de problemas socioambientales y la fuerza constructora y destructiva de la naturaleza. También confesó que en algún momento se dio cuenta que no era necesario que la totalidad de sus historias ocurrieran en un lugar específico, ya que todo lo local, como la naturaleza misma, también se extiende al mundo entero. Mientras lee el libro que le recomendamos hoy, se dará cuenta de que no hay nada que temer y sí mucho para disfrutar. Si acaso detecta algún vacío dentro de su cuerpo, también reconocerá cómo empieza a llenarse poco a poco mientras va recorriendo la extraordinaria narrativa de sus páginas.
Alejandro von Duben, originario de Chapala, mandó su trabajo bajo el seudónimo de Éter y fue seleccionado entre 138 propuestas literarias de 20 países. El jurado integrado por Socorro Venegas, Lilia Blum y Octavio Escobar decidió de manera unánime que el ganador de la pasada edición dedicada al cuento del premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2023 fuera para Alejandro por su sentido de la tensión narrativa y su excelente manejo de la prosa, como le expresaron ellos y por la capacidad para vincular naturaleza y ciudad sin obviedades y sin perjudicar la estructura de los cuentos, profundizando en la psicología de los personajes y en los conflictos de un mundo amenazante. De esta manera, el jurado se expresó sobre el libro En todo cuerpo hay vacío en el acta resolutiva de este premio. Muchas gracias, Alejandro, por estar hoy con nosotros en Página Maestra. Bienvenido.
Hola, Juan. Muchas gracias por la invitación, por la introducción y sí, es un gusto para mí estar aquí con ustedes.
Déjenme decirles que Alejandro Von Duben es licenciado en Letras Hispánicas por parte de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es estudiante de la maestría en Literatura Hispanoamericana de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Premio Nacional de Poesía Francisco González León en el 2015, Premio Internacional de Poesía Infantil FOEM en el 2017, Premio Nacional de Novela Juvenil Universo de Letras 2022, entre otros. Y es autor de libros como Dar a Luz, Los Poemas de la Noche Insomne, 20 Poemas para Construir una Casa, Palabras como de Otro Mundo y Clara como un Fantasma. Él es Alejandro Von Duben, quien se ganó el premio en el 2023. Este premio, que es muy importante para la Universidad de Guadalajara, pero yo creo que también ya es para la comunidad de escritores y escritoras, este premio Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. Alejandro, ¿cómo es que preparaste tu libro para entrar en el concurso? Es decir, ¿cómo seleccionaste los cuentos o los hiciste especialmente para el concurso? ¿Cuánto tiempo te llevaste? ¿Los corregiste? ¿Ibas y venías? ¿Se los pasaste a tus amigos a leer, etcétera? Platícanos un poquito de este proceso, por favor.
Sí, claro. El proceso fue un poquito extraño. Ya tenía 3 cuentos escritos. Esos 3 cuentos no iban en torno tal cual según la temática del concurso José Emilio Pacheco. Cuando vi la convocatoria de José Emilio Pacheco, me di cuenta que si modificaba un poquito, si trabajaba esos cuentos,
okay,
podía entrar y podía asimismo crear un libro que fuera conjunto y que conjuntara la idea de los elementos de la naturaleza. Solo me hacía falta un cuento para hacer los 4, ¿no? De cada uno de los elementos.
Oye, una pregunta, Alejandro, perdón que te interrumpa un poquito, pero me parece muy interesante que, no sé, quizás viste la convocatoria, la reviste y tuviste que releer los cuentos o te acordaste, los tenías en la cabeza y dijiste, por supuesto, te llegó el insight, ¿o cómo fue esa dinámica?
Vi la convocatoria, suelo participar en muchos concursos, aunque normalmente de poesía, y tengo pocos cuentos. Al ver la convocatoria y las especificaciones que tenía y además pues el gran alcance, ¿no?, que tiene este concurso porque es internacional, me di cuenta que si modificaba esos cuentos, chance y sí podía, okay, entrar dentro de la temática del concurso. Pero sí, creo que fue a leer la convocatoria que me di cuenta de que tenía que volver a mis cuentos, revisarlos, trabajarlos y ya armar el conjunto para participar.
¿Tenías muchos años ya viéndolos de que los terminaste de escribir o uno fue más lento? ¿Cómo fue?
Los había escrito la mayoría, yo creo, como en el 2021.
¿En medio de pandemia?
Sí, fue durante pandemia. Uno de esos ya lo llevaba trabajando durante muchos años, pero más o menos la versión previa al concurso sí la tenía como desde el 2021. Y el último cuento sí lo escribía semanas de que cerrara el concurso.
Ok. ¿Cuál fue el último?
Fue el que cierra precisamente el volumen, el del lugar del fuego. Trata el elemento del fuego.
¿Y cómo fue que decidiste pensar que los 4 elementos podrían ser como tu hilo conductor del libro?
Me gusta mucho la filosofía de la antigua Grecia y me gusta mucho un poema largo de un autor, Lucrecio. Así que era una constante que tenía en mi mente de armar cosas, quizás no solo este libro de cuentos, sino, no sé, el perfil de algún personaje, algún libro de poemas, en torno a, digamos, esta mística que hay en torno a los elementos, porque considero yo y ha sido considerado durante una larga tradición occidental filosófica que estamos hechos no solo nosotros, sino toda la naturaleza que está constituida a partir de los 4 elementos. Me parece algo muy poético y me di cuenta que funcionaba si quería hacer un pequeño libro que tuviera cierta unidad. Creo que eso de los elementos otorga cierta unidad al,
claro,
libro.
Me gustaría que recreáramos un poco el momento en que recibiste la noticia del premio. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas, no sé, comiéndote unos charales en Chapala? Platícanos, ¿qué estabas haciendo y qué significó para ti esa noticia?
Me sorprendió totalmente porque iba justo en el Metrobús cuando recibí la llamada.
¿Acá en Guadalajara o en dónde estabas?
En Puebla.
Ah, en Puebla. Estás en Puebla ahorita.
Sí. Y pues recibí la llamada y me dijeron, no me comentaron qué, solo me dijeron que tenía que comentarme una noticia importante, que si podía conectarme en videollamada. Así que les dije que si me esperaban un ratito, porque pues no podía ir en el transporte.
¿En medio del transporte público ibas parado o ibas sentado? ¿Cómo te, en qué posición ibas?
No, iba parado y apretado entre muchísima gente.
No, pues sí, dificilísimo.
Sí. Tuve que bajarme y ya pues conectarme a través del celular.
¿En la calle?
En la calle.
¿Lo recibiste en la calle? ¡Qué maravilla!
Sí, ahí fue la videollamada con los jurados y ya me dieron pues la buena noticia. Sí.
Estaría buenísimo que nos contaras también esa historia, ¿no? De cómo lo recibiste, porque está padrísima. Es una ciudad en medio del camión y ahí recibes una noticia que tiene que ver con cuestiones de la naturaleza, ¿no? También tiene que ver con con el premio. Está interesante, ¿no?
Sí. No, creo que no olvidaré nunca esa llamada.
¿Había curiosos alrededor? ¿Alguien que te estuviera viendo con cara de, pues qué le pasó porque se le iluminó la cara o algo así?
¿Quién sabe? No me di cuenta. Yo creo que andaba tan ensimismado y entusiasmado que no me importó mucho. Sí.
Oye, Alejandro, cada relato de estos cuatro relatos hacen un guiño a José Emilio Pacheco. Cuéntanos alguno de estos homenajes que estás metiendo en los cuentos.
El homenaje a Pacheco prácticamente está en el título de cada uno de los cuentos. Son tomados de algunos poemas del mismo José Emilio Pacheco. Todo lo que era firme, los confines del aire, agua que vuelve al agua y en el lugar del fuego. Y este homenaje es porque, pues por algo creo yo, este concurso lleva su nombre con esta temática. José Emilio Pacheco en su poesía ahondó mucho en esta preocupación hacia la naturaleza, ¿no? Esta ecocrítica que hacía a través de sus poemas de un modo bastante sutil y muy culto. Y mi homenaje fue en sí titular los cuentos tomando pequeños fragmentos de sus poemas. Además de que soy pésimo titulando cuentos. Y me facilitó muchísimo las cosas.
Te facilitó el trabajo. Oye, nos comentas que tú escribes mucho poema, pero también sé que escribes novela. Estás navegando por el mundo de la narrativa corta, de la narrativa de largo aliento con la novela y también con la poesía. ¿Cómo le haces para cambiar de switch? ¿Cómo es difícil o a ti se te da?
No, es bastante difícil. Creo que no se me da del todo bien todavía, pero lo que hago es sí leer muchísimo. Si quiero escribir, bueno, nunca dejo de leer poesía, no, es algo que no trato nunca de dejar de leer, porque creo yo que aportan muchísimos sentidos, pero si quiero escribir, no sé, una novela, pues sí me pongo a leer muchísimas novelas que además aborden temáticas que yo pienso abordar o que tengan un estilo similar al que yo pretendo. Sí trato de adherirme lo más posible al género en el que estoy trabajando como lector y ya luego ya contagiarme de eso para también escribir.
¿Y quien escribe poesía también se ve reflejado su manejo del lenguaje en la narrativa? ¿De alguna manera te cachas escribiendo de esa manera?
Creo yo que sí, o al menos ese es en mi caso, mi propósito de que...
Si tú lo haces de manera consciente, 100%, ¿no?
Sí. Quiero que si voy a escribir narrativa, pues me gusta mucho leer en voz alta para saber también cómo suena, no solo quedarme con la anécdota, ¿no? O con el tema en sí del cuento, sino quiero que tenga esos elementos que se encuentran más en la poesía. ¿Sí?
¿Elementos como el ritmo, como la melodía, ese tipo de cosas?
Sí, claro, precisamente.
Muy bien, Alejandro, si nos permites, tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa aquí en Página Maestra. Estamos platicando con Alejandro Von Duven, que es nuestro invitado y es el autor del libro En todo cuerpo hay vacío. Es el libro con el cual ganó el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2023. Esto es Página Maestra porque los libros tienen mucho que decir.
Leer a los autores clásicos, por lo menos en clase de literatura universal, representa un aprendizaje más profundo que el proyecto del periódico mural con recortes, sin importar que, según la pirámide, al cerrar el libro nos quedemos con tan solo entre el 5 y el 10% de algo de lo leído, sea lo que sea, algo que por cierto jamás precisó este cuerpo geométrico. Luis Javier Plata Rosas en Retenemos 90% de lo que enseñamos y 5% de lo que escuchamos, La pirámide del aprendizaje, del libro La araña guachicolera y otros mitos de 8 columnas de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra.
Alerta sísmica. Alerta sísmica.
Aquella noche fue diferente. Cuando lo vio regresar con el bebé en brazos y con aquel gesto dibujado en el rostro, Cassandra quiso que Héctor estuviera cerca. o al menos que no desapareciera. El temblor ya había pasado y su hijo se encontraba bien, con los ojos muy abiertos, pero tan tranquilo como si la rotación del planeta lo arrullara. No tenía un solo rasguño.
Míralo, ni siquiera le asusta el escándalo que hay en la calle.
Cerca pitaban las alarmas de los carros. A la distancia ululaban las ambulancias. Y al lado de ellos, los vecinos decían cosas como: ¡qué alivio! ¡Estuvo fuerte! O: ¡a ver hasta qué hora vuelve la luz! Cassandra no los escuchaba. Ahora tenía los oídos en otra parte. Uno en el silencio de su hijo y el otro en su propio corazón. Le palpitaba igual que una locomotora, de un modo tan acelerado y fuerte que cada latido hacía eco en cada parte de su cuerpo, provocándole sacudidas involuntarias. Quería cargar a Héctorcito, pero sus brazos le temblaban. Podría caérsele, causarle algún daño. Se volvería la madre que olvidó a su bebé durante un sismo, y peor aún, que le rompió el cráneo por culpa de sus nervios, de sus manos torpes. No, no quería ser esa clase de madre. Se limitó a inspeccionarlo, a darle caricias con la mirada, mientras Héctor lo movía hacia arriba y abajo diciendo: ya, 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 como si el temblor no hubiera sido suficiente.
Fragmento de Todo lo que era firme, en el libro En todo cuerpo hay vacío, de Alejandro von Duben, Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2023, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara y el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. En todo cuerpo hay vacío es el libro que Alejandro von Duben escribió y con el cual ganó el Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2023. Y hoy estamos platicando con Alejandro von Duben, que está en Puebla estudiando su maestría, pero él es de Chapala. Alejandro, ¿cuáles son los conflictos con los que haces referencia en cada uno de los cuentos? Por ejemplo, La Tierra, nos hablas de los temblores, el sexo, la maternidad. Platícame un poquito y vamos platicando de cada uno de ellos, por favor.
Sí, en cada uno de los cuentos aborda una, digamos, catástrofe natural, se podría decir, o algo que tenga que ver con los elementos y con esta, cómo se afecta la ciudad o los entornos urbanos a partir de algo que se podría considerar natural. Por ejemplo, en el primer cuento, Todo lo que era firme, ya lo mencionaste, Juan, sí, ahonda un poquito en un temblor, que es el temblor que creo yo todos recordaremos de Oaxaca. El epicentro creo que fue 2017, 2018.
Sí, en el 17, así es.
Sí, 17, sí, creo que sí. Fue un temblor muy, muy fuerte. Y bueno, ese es como mi fondo, pero pues la temática del cuento en sí viene siendo una maternidad no deseada y por lo mismo una falta de identificación madre-hijo que ahí se ve plasmada y que, digamos, que explota, que sucede a partir de ese temblor.
Por ejemplo, en este primer cuento, Alejandro, ¿qué fue lo primero que pensaste con lo cual ibas a trabajar? ¿Con la maternidad o con los temblores? ¿O en el momento que dijiste, tengo que cambiarlo, qué fue lo que cambiaste?
Sí, era con la maternidad. Creo que empecé con lo de la maternidad. Después de eso, empecé a imaginar cómo podía yo vincular eso que es, digamos, intangible, que no es material, con algo que sea, pues, un entorno, ¿no? Que sea visible o que sea palpable, que sea social, y fue precisamente con el temblor.
El segundo es el del aire, ¿no?
Sí, el segundo se llama Los confines del aire. Ese cuento es el que ya mencionaba previamente que escribí hace muchísimos años, lo estuve trabajando bastante, y ese cuento en sí, digamos que el tema social, natural, viene siendo la mala calidad del aire. Está situado en la Ciudad de México, por supuesto, y el tema, digamos, que ya es el que ahonda en los personajes, es también un hombre que está enfermo y se identifica con su perro, porque ambos están enfermos y ambos no encuentran un lugar en el sitio donde viven, en la cotidianidad, están, digamos, algo perdidos y desmotivados, sobre todo pues el hombre que se identifica con el perro.
A mí me gustan mucho los animales, me gustan mucho las mascotas, me encantan los perros, ¿no? ¿Tú también te identificas con los perros? ¿Alcanzas a entender algo de esos seres maravillosos que son los perros?
Sí, aunque principalmente creo yo que con los gatos.
Los gatos también, por supuesto.
Me hice mucho de gatos y sí, son muy importantes en mi vida. Pero crecí con perros y también creo yo que existe un vínculo muy especial entre el humano y estas especies que nos acompañan.
Y entonces ahí lo reflejas en este cuento, ¿no? La relación entre el ser humano y el perro.
Sí, es lo que intento hacer, que haya como un reconocimiento del hombre hacia con su perro.
El tercer cuento, te refieres al agua.
Sí. Este cuento se titula Agua que vuelve al agua. Trata sobre el tema social, natural, es la mala calidad del agua, específicamente en el lago de Chapala, que es de donde yo soy, que es un lago que está sumamente contaminado.
Claro, pues por supuesto, si eres de Chapala tendrías que poner eso, ¿no? Que es con lo que has crecido, vivido, y bueno, me imagino que has visto cómo se ha ido deteriorando y cómo interfiere eso en tu vida.
Sí, claro, sí, ha habido muchísimos casos de intoxicación por agua, y pues los que somos de ahí de la ribera sabemos que es peligroso, digamos, andar ahí nadando, qué sé yo. Pero bueno, este cuento habla un poquito de esto de la mala calidad del agua, pero ya el tema principal es la relación entre también una madre y una hija, sobre todo la hija, que es la que narra la historia. Se sitúa en el cumpleaños de ella, pero la cosa curiosa es que es cumpleaños también de una gemela muerta, pues, que tuvo y que se intoxicó por agua. Así que hay una cosa ahí de presencia-ausencia, de tristeza, en un momento en que tendría que haber celebración, y ese vínculo roto también entre madre e hija.
Y también esta cuestión de las hermanas, ¿no? De la gemela, en donde se están acordando más de ella, que ya murió, y yo acá. Pues eso es algo muy fuerte para la persona que estamos leyéndole, ¿no? Creo que llega fuerte también a nosotros como lectores.
Sí, espero. Sí, es que sí, es como la pérdida de identidad, pero espero que sí sea así.
Oye, y el cuarto, que es sobre el fuego.
Sí, se titula En el lugar del fuego, es el que mencionaba, que fue el último en escribir, y la cuestión social o ecocrítica es los incendios provocados para hacer el cambio de uso de suelo, y está enfocado en un hijo y su relación con su padre. Su padre le prende fuego a las faldas de un cerro, en el camino ya de regreso atropellan un caballo, y ese es como el detonante de la rebeldía del hijo, que se enfrenta o que confronta al padre en esta falta también de reconocimiento entre padre e hijo.
Este cuento está interesantísimo también porque pues es muy actual. Me imagino que no intentas hacer un trabajo político, pero a final de cuentas todos somos seres políticos, y ahí hay un punto de vista sobre esto que nos está sucediendo, ¿no? Que se están quemando para construir nuevos fraccionamientos y tal, que es un mal muy generalizado. ¿Cómo lo has vivido tú en Chapala y en los lugares que has vivido?
No, es bastante común. Principalmente fui testigo de eso en Zapotlán el Grande. Viví muchos años ahí en la zona sur de Jalisco, y era una práctica bastante común, aproximadamente diría yo de febrero hasta que empezaron las lluvias, con los incendios provocados. Sí, claro.
Oye, ahorita que estás comentando, mira, ya nos has dicho que Chapala, Puebla, Zapotlán el Grande, y tus historias suceden en diferentes partes del país. ¿Hay alguna conexión con esto que estamos comentando? ¿Cuál es la razón?
Casi de última hora quería hacerlo global, global en el sentido de abarcar a lo que es México. Principalmente me di cuenta en este último cuento del fuego, quería yo situarlo precisamente en Zapotlán el Grande, porque ahí fue donde yo presencié más o menos esta clase de situaciones, pero al ponerme a buscar información, a googlear qué tan común era, y a tratar de situar también algunas cosas de las historias, me di cuenta, por ejemplo, de que el Saltillo, que es donde finalmente terminé situando el cuento, era algo también bastante común. Y fue esto, creo que también para abarcar distintas zonas de México, desde el norte hasta el sur, con esta clase de situaciones que son problemáticas, pues, ecológicas.
Y aunque son locales, pues son muy, me atrevería a decirlo, son universales, ¿no?
Claro, sí, están sucediendo donde sea.
Y ese es el de los grandes problemas que estamos teniendo, no solamente como México, Latinoamérica, América, etcétera, etcétera, en donde, mira qué bien lo planteas, ¿no? Con los cuatro elementos de esta tradición griega, los estamos viendo y los estamos viviendo, grandes problemáticas que tienen que ver con la ciudad y naturaleza, que bien lo tejiste.
Gracias, sí, esa fue la intención, y fue mi guía también para saber cómo no solo escribir un cuento, no solo un cuento aislado junto a otro cuento aislado, sino darle pues esta unidad, no solo incluso temática, sino ya estructural en el libro en conjunto con los cuatro elementos.
No sé si te identificas con esto que voy a decir, pero esta cuestión de la localidad es muchas veces universal. Muchas veces cuando contamos cosas locales, pues son cosas que suceden en todas partes, creemos que no. ¿Tú también estás de acuerdo con esto?
Sí, estoy muy de acuerdo, y creo que un ejemplo en literatura es Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es una obra que ha sido traducida a un montón de idiomas, y es tan local, o parece tan local, pero por algo también tiene un éxito pues a nivel internacional.
Claro, global el éxito. Muy bien, vamos a tener que hacer una pausa, Alejandro, si nos permites. En este momento vamos a enlazarnos directamente porque vamos a escuchar Entre Corchetes, que es nuestra cápsula de ciencia de Luis Javier Plata Rosas, y enseguida regresamos. Estamos platicando con Alejandro von Duben, autor del libro En Todo Cuerpo Hay Vacío. Regresamos, Página Maestra.
Entre Corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura,
por Luis Javier Plata.
Un dentista para Winnie Pooh.
Winnie Pooh, el popular osito relleno de algodón, tenía una dieta constituida exclusivamente por miel. Y hasta donde sabemos por A.A. Milne, su creador, y por las animaciones de Disney,
el único efecto visible del consumo consuetudinario e irrestricto de este producto apícola era una panza tan prominente que en cierta ocasión mantuvo por un tiempo atorado a Pú en el agujero de la madriguera de conejo.
Y cantando aquí.
No, señor, estás atorado. Eres un oso tapón muy atorado. En otras palabras, eres irremovible. No hay duda que la situación precisa de un cavador experto.
Quizás al osito barrigón le habría beneficiado una visita al nutriólogo, casi tanto como a Winnipeg. La osa negra inspiración del personaje le habrían servido revisiones periódicas con un dentista.
Al igual que Pooh, Winnipeg tenía una dieta en la que dominaba un alimento con alto contenido de azúcar: la leche condensada.
Hay que quitar a ese oso estorboso de allí. Está estropeando todo el proyecto.
A principios del siglo XX, Winnipeg fue comprada en Canadá a unos cazadores de pieles por un joven veterinario.
Winnipeg viajó a Inglaterra y fue adoptada por el regimiento del que formaba parte su dueño al enlistarse este para entrenarse y combatir durante la Primera Guerra Mundial.
Al inicio del conflicto, la osa quedó bajo custodia del Zoológico de Londres. Entre quienes acostumbraban visitarla estaba el hijo de A.A. Milne, Christopher, quien en su honor llamó Winnie a su osito de juguete.
Deep in the 100-acre world, where Christopher Robin played.
La mala alimentación de Winnipeg ocasionó que perdiera sus dientes por una periodontitis diagnosticada post-mortem por el dentista James Frank Cullier.
Desde entonces, la salud dental de los osos en cautiverio está en deuda con quien siempre será evocada por Winnie desde el bosque de los 100 acres.
Página Maestra.
Llamé al veterinario. Pregunté si mañana podía llevar a mi pastor alemán para que lo duerma. Con un tono que me pareció más de burócrata, me preguntó qué le había sucedido. Nada, respondí. Está igual que hace 2 semanas. No se mueve de lugar, apenas si logra reconocernos. Hace ruidos lastimeros y tiene ese olor rancio que dan la vejez y la enfermedad. Le confesé que no me gustaría que viviera de esa forma. ¿Para qué? Lo hablé con mi esposa y ambos acordamos que lo mejor sería darle una muerte digna. Se lo dije así, de tal manera, con un pequeño asomo de vergüenza. Mis propias palabras me hicieron dudar por un instante, pero el veterinario las aceptó sin más. como si darle fin a una vida fuera lo más normal del mundo. A quien no llamé fue al médico. Le mentí a Elena. Le aseguré que iría a consulta a mediodía, pero no tiene caso. Prefiero que nuestra mayor preocupación por lo pronto sea Carlitos. Ver por él, por su bienestar demasiado frágil. Desde que nació no dejamos de visitar pediatras. Ha tenido resfriados insistentes, diarreas preocupantes, drásticas subidas de temperatura, alergias inesperadas y lo más reciente, asma. Carlitos sufrió un grave problema respiratorio hace un par de meses. Lo encontramos sentado sobre su cama, sin aliento, con sus manitas sobre el pecho, boqueando como un pez afuera del agua, desesperado por inhalar un soplo de aire. Esa noche la pasamos en el hospital, imaginando que en cualquier momento alguien nos diría que perdimos a nuestro único hijo. Por suerte no fue así. Durmió al lado de un tanque de oxígeno. Al día siguiente lo dieron de alta, no sin entregarnos antes una lista de medicamentos e indicaciones. Nos explicaron que el asma era un mal cada vez más común debido a la pésima calidad del aire.
Fragmento de Los confines del aire, en el libro En todo cuerpo hay vacío, de Alejandro von Duven. Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2023. Publicado por Editorial Universidad de Guadalajara y el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara.
El premio de literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco en el 2023 fue para Alejandro von Duven y hoy está con nosotros. Él escribió el libro En todo cuerpo hay vacío y estamos platicando en torno a su proceso creativo, en torno a los contenidos y vamos también a platicar un poquito pues algo que ya nos has comentado. Durante la FIL tuvimos oportunidad de platicar contigo en la editorial y hablaste de los tiempos en que escribiste esta historia. En una te tardaste 3 años, en otra te tardaste 10. Hace un momento nos platicaste que unos los tuviste que rehacer y tal, pero platícanos por qué te tardaste 10 años en una y por qué te tardaste 3 años en otra y otra fue exprofeso escrita por esto. ¿Hubo alguna diferencia en tu proceso?
Creo yo que el momento en el que se me ocurrieron esas historias, lo que escribo y que todavía no publico, sí lo suelo trabajar y trabajar constantemente, tratar de pulirlo, saber si realmente vale la pena conservarlo, si tiene su suficiente mérito literario y también si ahonda en cuestiones éticas que a mí me preocupan y también me interesan. Así que creo que fue eso, el cuento con el que duré 10 años trabajándolo, pues la idea me surgió muchísimo antes y por lo mismo no lo consideraba como tal acabado. Si acaso sí es el, digamos, lo poco que dura el momento de tallerearlo. Por ejemplo, el último cuento, pues ningún amigo me lo leyó. Suelo okay. trabajar mis cuentos con amistades que me tallerean, me ayudan, me dan consejos, pero por cuestión de tiempo, pues ese así se fue. Y los otros 3 sí tuve el suficiente tiempo como para trabajarlos ya de manera conjunta.
Oye, Alejandro, en algunas entrevistas que diste a propósito del premio, hablas de una preocupación que tuviste sobre la que nos gustaría platicar un poquito. Estamos hablando de la literatura panfletaria y tu atención para tratar temas ambientales, pero sin caer en la consigna, en el panfleto. ¿Por qué quisiste evitarla? Platícanos un poquito de este tema importante para ti e importante para nosotros.
Yo creo más o menos como en el 2017 empecé a escribir, a trabajar mucho literatura que fuera también leída por infancia. Y a partir de entonces también empecé a pensar en cuestiones, digamos, éticas o que tuvieran cierto interés en temáticas sociales que son actuales, que nos conciernan. Pero al ahondar en eso, y como soy estudiante de literatura, me he dado cuenta de que normalmente quienes ahondan en estas cuestiones se llama literatura panfletaria, ¿no? O no suele pegar lo mismo, no suele interesar lo mismo esta literatura que aborda pues las cuestiones sociales que la que es literatura por mera estética, ¿no? Y lo entiendo perfectamente porque a veces se nota leer un texto, un poema que habla de una situación horrible que estamos atravesando, las novelas del narcotráfico, qué sé yo, que parece más una clase de oportunismo, parece más un panfleto que en sí algo que tenga intereses estéticos también. Y lo más difícil en mi caso es hacer un equilibrio, creo yo, entre lo estético, que es el valor literario de una obra, y esta cuestión ética, que es de qué va, qué impacto puede tener en una, dos, tres personas, o de qué modo les puede interesar y qué puede quizás aportar, aunque sea poquito, en la realidad tan violenta que, en la que vivimos.
Porque tu propuesta se siente muy muy honesta. Eso tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con, sí, tienes una preocupación estética, pero pues también eres un ser humano preocupado por lo que sucede en tu comunidad y tal. ¿Qué tan complicado? Ahorita ya nos dijiste que sí es complicado, pero ¿cómo le haces para combinarlo y para que no suene panfletario y que realmente seas honesto contigo mismo y lo hagas lo más estético posible?
Dificilísimo, sí, la verdad, sí, no sé si lo he hecho bien o no lo hago bien. Creo que eso va a depender siempre de los lectores, saber qué tan panfletario soy o si no lo soy, pero es algo que constantemente tengo presente al momento de escribir. Si veo de que ya estoy diciendo, digamos, una idea política o qué sé yo, trato entonces de disfrazar eso, trato incluso de eliminarlo y trabajarlo de otro modo hasta que parezca o resalte más el valor literario, el recurso literario, que en sí la idea política. Pero es un trabajo constante y es algo que de forma continua pues me está haciendo, digamos, ruido en la cabeza y con lo que constantemente trabajo, sí.
En esto que estamos platicando, que estamos ahondando un poquito sobre tu trabajo y sobre tus posturas, ¿para qué crees que sirve la filosofía? ¿Cuál es el fin de la filosofía dentro de nuestra comunidad, de nuestra sociedad?
Bueno, de la filosofía a mí me gusta mucho. Creo que es ese amor a, que lo dice la misma etimología de filosofía, es el amor a pensar, ¿no? A meditar, a ir más allá de lo que tenemos alrededor, de lo material, y no con un sentido de trascender, sino con un sentido de darnos sentido, ¿no? Creo que ese es el fin de la filosofía, así como el de la literatura es el de contagiar, digamos, una sensibilidad y caer también o darle una profundidad a la realidad en la que vivimos. A diferencia de otras ciencias, de otras prácticas que se dan mucho a lo cuantitativo, creo que la literatura ayuda mucho a también ahondar en la situación particular de lo que cada uno estamos viviendo y a simpatizar con eso, a empatizar también con eso.
Literatura y filosofía creo que es algo que manejas, que te gusta, que sí, lo expresas. Claro. ¿Cómo es que fue surgiendo esto en ti?
Yo creo como lector también. Soy lector más o menos como de los 8 o 9 años, lector por gusto. En mi familia a nadie le gusta leer. De hecho, creo que no me leen, aunque dicen que sí, pero yo sé que no leen. Creo que fue en mi caso un modo también de diferenciarme de ciertas cosas que estaban en mi entorno más inmediato. Y sí, por momentos quizás de evadirme, por momentos quizás de tener esta otra perspectiva diferente a la que tenían muchas personas. Y fue eso, la lectura, tanto de literatura como de filosofía, ha sido un modo de habitar el mundo y también de saberme reconocer o estar en este proceso continuo de preguntarme quién soy, qué hago aquí, las preguntas típicas creo yo que todos tendríamos que hacer, ¿no?
Oye, Alejandro, esto que nos acabas de comentar es también muy, muy interesante. Yo creo que incluso sería un poco, perdóname lo exagerado, pero es heroico, ¿no? En una familia en donde no hay libros, me imagino que no habrá mucho, pues tú tendrías que buscar y sacar los libros de diferentes lugares. Platícanos un poquito dónde conseguías esos libros y qué lees actualmente para escribir.
Los libros los compraba prácticamente, juntaba dinero, trabajaba entre comillas entregando tortillas, o los domingos que me daba mi bisabuela o mi abuela también, juntaba dinero y me iba a comprar pues uno que otro libro usado que me llamara simplemente la atención por la portada, y fue de ese modo. Ya después ya leía a escondidas porque pensaban en mi familia de que estaba perdiendo el tiempo y además no estaba conviviendo como sucede cuando se ve la televisión, y creo que fue de esa forma. Y actualmente estoy leyendo una novela que se llama El amante de Wittgenstein, de un autor estadounidense que se llama David Matson, se llamaba, y es una novela muy interesante. Es conocida como de las novelas experimentales más propositivas de Estados Unidos de los últimos años, y aparte también es muy filosófica. Hace ratito que estábamos hablando de filosofía, y otros textos que me van dejando en la maestría de literatura hispanoamericana, sí, mucha teoría literaria en realidad.
Oye, Alejandro, pues lees narrativa, pero hace un momento nos hablabas también que lees de manera muy natural y te gusta la poesía. ¿Estás a cada momento leyendo poesía?
Sí, sí, sí. Mi tesis de maestría va en torno a una poeta uruguaya, Marosa Di Giorgio, una poeta que falleció en el 2004 y es una poeta rarísima, muy, muy rara, caprichosa hasta en su modo de usar la puntuación, sus temas, todo es extraño en ella, y la elegí para descifrar un poquito esos mecanismos extraños que a simple lectura pues saltan mucho. Y he leído también otros, he leído a un poeta muy joven que es bastante bueno, mexicano, Fabián Espejel, con un libro que se llama Antártida, con el que ganó el premio Aguascalientes. Y a una poeta también, Olvido García Valdés, que es de mis poetas preferidas españolas.
Alejandro, tenemos que hacer de nuevo una pausa. Estamos platicando con Alejandro von Duben, él es autor del libro En todo cuerpo hay vacío, ganador del premio de literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2023. Esto es Página Maestra, regresamos en un momento.
La imagen de la cabeza de vaca no se iba de mi mente. Parecía escuchar sus palabras claramente y estas retumbaban en mi cabeza. Yo dudaba. ¿Y si no fue un sueño? Me pregunté una y otra vez. No, debería estar borracho. Fue eso y ya. Me recosté un poco y sin darme cuenta me dormí profundamente. Después escuché sobresaltado. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué lo hiciste? Marce Zoe Márquez Castillo, en El Señor y la Cabeza de Vaca, del libro Creadores Literarios Fil Joven 2023 de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra. A Marimar no le hubiera gustado. Haría berrinche como cuando éramos niñas. Diría que un cumpleaños sin invitados es más triste que un funeral. Lo sé, porque en los anteriores le encantaba hacer la fiesta en grande. Venían a casa todas sus amigas de Chapala y hasta algunas de Ixtlahuacán y de Ajijic, las que solo me hablaban cuando me confundían con ella. La confusión les duraba poco. En cuanto me hacían decir algo, las taradas se reían. Entonces decían, ¡ah, esta es Marisol, la tartamuda! Y se burlaban de mí aunque se me aguadaran los ojos. Al menos ya no me confunden con mi hermana porque mi hermana ya no está. O bueno, en realidad sí está, pero muerta, bajo tierra, llenándose de gusanos. Ahora cada que me encuentro a sus amigas, mejor se voltean y se hacen las que no me ven. Se han de imaginar que soy el fantasma de ella. Siento ganas de darles un buen susto. Pero lo pienso un poco y al final mejor no lo hago. ¿Para qué? Quizá me sentiría más sola. Si no tuviera a mami, no sé qué haría. No importa que llore y llore escondidas, que cuando me vea hasta suelte más agua y que hoy ande muy terca, deseando festejar mi cumpleaños nomás porque Marimar también cumplía. De cualquier modo, sé que me quiere. Soy la única que le queda. Tendré medio festejo, medio pastel y una alegría a medias. A pesar de que parezca una eternidad, apenas ha pasado medio año desde que Marimar se fue. Por su culpa le tengo miedo al agua. Solo tomo jugo y leche. Me cuido de lo que hay en el garrafón, de lo que sale de las llaves, de ir al malecón y hasta de las nubes cuando se ponen demasiado nubladas. Hoy le pedí a mami que trajera como 1,000 naranjas. Me he puesto a exprimirlas una por una, hasta transformar muchos kilos en pocos litros. Eso tomaremos a la hora de la comida. Y aunque sea jugo, con cada traguito me acordaré de Marimar y me va a doler la panza. Fue el agua, dijeron, lo que la mató.
Fragmento de Agua que vuelve al agua, en el libro En todo cuerpo hay vacío, de Alejandro von Duben, Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2023. Publicado por Editorial Universidad de Guadalajara y el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
El Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, pues ha dado grandes escritores y escritoras que nos han permitido leer sus proyectos en donde se entrecruza la ciudad, la naturaleza. Y en este momento estamos platicando con Alejandro von Duben, que fue el ganador en la edición del 2023 con su libro En todo cuerpo hay vacío. Alejandro, ¿a quiénes están dirigidos tus relatos de En todo cuerpo hay vacío? ¿Pensabas en alguien específicamente o en un grupo de personas? ¿Quiénes crees que son tus principales lectores, que podrían ser?
Sinceramente no pensaba en algún lector en específico, pero a pesar de que hay cuentos, creo yo, los cuatro en cierto aspecto son algo violentos. Me gusta considerar o tener la idea de que pueden ser leídos por cualquier persona estos cuentos, tanto por gente que no es lectora, que no importa la edad, que no importe también si tiene estas preocupaciones ecológicas, que sean, digamos, fáciles de leer o que atraigan pues a cualquier lector, esa es la intención, pero sé que tampoco no es así de fácil. Y sí, no, la verdad no tengo un lector en específico.
¿Y has identificado a quiénes te los han comentado, qué tipo de...? Digo, yo sé que es etiquetar, pero ¿te has fijado quiénes son quienes más leen estos cuentos? ¿Lo han comentado?
Sí, bueno, me parece a mí que son más gente como universitarios, principalmente, y que sí son un poquito, bueno, un poquito, mucho, lectores, ¿no? Es lo que he sabido, que es las personas que más me han comentado, que más me han, no sé, etiquetado o algo así, sí tienen más que ver con una trayectoria como lectores, sí.
Alejandro, la creación del Museo de Ciencias Naturales intenta hacer conciencia, y todo este movimiento intentan hacer conciencia sobre el cuidado de nuestro entorno. ¿Cómo contribuyen estos cuentos a esta labor que es tan importante y fundamental en estos momentos en nuestra vida como humanidad?
Es una pregunta muy difícil, pero creo yo que contribuyen dando una perspectiva desde el ámbito literario, profundizando un poquito, ya no tanto en lo que está sucediendo, no sé, los incendios provocados, la mala estructura ante un temblor, la mala estructura urbana, sino profundizando en cómo esto afecta a las personas, ¿no? Ejemplificando a partir de la literatura, representando a partir de la literatura lo que un individuo ya particular, ya con un nombre, ya con una situación, con un contexto muy determinado, de qué modo se ve afectado ante esas situaciones. Creo yo que da una idea de cómo nos está afectando como individuos y también como sociedad. O al menos creo yo que esa es una de las ambiciones de la literatura.
Y en este caso, bueno, estamos hablando tanto de narrativa, cuento, como de poesía, que ya en el 2024 le toca a la poesía estar convocada en este premio. ¿También es posible con la poesía poder hablar de estas temáticas? ¿Lo has intentado? ¿Lo has hecho?
Sí, yo creo que sí es posible y sí lo he intentado. De hecho, había mencionado, no sé si de forma muy prudente, pero había mencionado en la presentación del libro, ahí en la FIL, que yo el año del 2022 había concursado en poesía. Obviamente no lo conseguí, lo ganó Jorge Galán, que es un poeta increíble, pero creo yo que la poesía sí da también esas herramientas, esa perspectiva, esa visión para profundizar de otro modo, con otras técnicas, en estos temas que nos conciernen a todos.
Oye, Alejandro, ¿y con qué te gustaría que se quedaran los lectores después de encontrarse con tu libro, después de haberlo leído?
Me gustaría, la mayor ambición mía es que se quedaran con una sensación, pero no una sensación de desagrado hacia el libro o hacia el cuento, sino una sensación provocada a partir de la historia que ahí les estoy contando, ya sea por los recursos literarios o estilísticos que manejo, ya sea por la temática en la que estoy ahondando, o pues sí, por la propuesta en conjunto, transmitirles algo, contagiarles algo, hacer que busquen más en torno a determinadas cosas a través de internet o que platiquen en torno a esas situaciones, y quizás crear un diálogo también, ya sea conmigo o con otras personas, sobre la literatura y sobre la ecología.
Eso es bien interesante, que pues muchas veces lo que escribimos no sabemos hasta dónde llegamos, ¿no? Quienes estamos en los medios muy probablemente no sabemos hasta dónde va, pero pues sería muy deseable que estos cuentos también, ¿te parece interesante que pueda ser que inspire a alguien más y que diga, ah, yo voy a escribir algo que vaya por acá porque aquí me inspiró? ¿Crees que pueda surgir eso?
Ojalá que sí, sería algo bellísimo. A mí me sucede cuando leo a algún escritor o escritora, sin importar qué tan famoso o famosa sea, sí me contagia esas ganas de escribir a partir de lo que he leído. Y si alguien se identifica de ese modo con lo que yo he escrito, pues qué mejor, me sentiría muy honrado.
A final de cuentas, me parece también bien interesante, Alejandro, lo que has vivido. Sales de un entorno como es Chapala, que es un entorno muy especial, muy específico en este país. El lago de Chapala, que es una maravilla, pero que tiene sus grandes problemas ecológicos. Y luego te vas o has pasado por Guadalajara y ahora te vas a Puebla, que está muy cerca de la Ciudad de México. ¿Esto de qué manera influye al poeta, al escritor? No solamente en términos de ecológicos, sino en términos de vida cotidiana para escribir, te está conformando como un tapatío de Chapala, pero también poblano, ¿cómo por dónde vas?
No tengo ni idea, creo que estoy muy perdido en ese sentido. Pero de algo me he dado cuenta es que donde sea hay personas bellísimas de las que se puede aprender muchísimo. Y acá en Puebla, por ejemplo, me he encontrado con un contexto cultural bastante interesante, un movimiento que está muy fuerte en distintos ámbitos artísticos, y eso siempre motiva, el rodearse, creo yo, de personas, de colectivos que están creando algo, que están haciendo algo también con cierta conciencia que va más allá de lo creativo, y creo yo que es lo que más me aporta, seguir esa motivación que es tan necesaria para seguir escribiendo, seguir realizando algo, ya sea de forma cotidiana o como profesión.
Ya para terminar, platícanos qué ha pasado después de que recibiste el premio. ¿Ha surgido cosas diferentes? ¿Ha sido algo que te impulsa? Platícanos un poquito acerca de esto que ha sucedido en estos últimos meses.
Pues me ha motivado mucho, me ha motivado a escribir, me ha dado, digamos, lo económico, ¿no? Que es tan importante también al momento de escribir, porque con el dinero los que nos dedicamos a escribir compramos tiempo para seguir escribiendo. Claro. Y esa es algo muy importante, es como autobecarse también. Y creo que sobre todo la motivación, saber de que algo que yo he escrito ha sido valorado por un jurado, luego por distintos tipos de lectores, me motiva mucho a seguir escribiendo y a confiar más también en pues, mi labor literaria.
Pues estamos llegando al fin de Página Maestra. Muchas gracias, Alejandro Von Duvet, por haberse conectado virtualmente desde Puebla para platicarnos de su libro En Todo Cuerpo Hay Vacío, con el que ganó el premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco este 2023 que acabamos de pasar. Seguramente tendremos más noticias de ti y de tu trabajo en un futuro. Muchas felicidades y muchas gracias por acompañarnos, Alejandro.
Muchas gracias, es un gusto haber estado con ustedes y un abrazo para todos.
Déjenme decirles que en el programa número 26 de Página Maestra hablamos de las obras que han sido ganadoras en las pasadas ediciones. Por si lo quieren escuchar, lo tenemos en nuestro canal de Spotify o a través de los podcasts de Radio Universidad de Guadalajara. En Todo Cuerpo Hay Vacío lo tenemos disponible en su versión digital en editorial.udg.mx, o si prefieren el libro físico lo pueden comprar en la librería Carlos Fuentes. Síganos en nuestras redes sociales de la editorial UDG en Instagram, Facebook, ex Twitter y YouTube. Agradezco a todo el equipo que hace Página Maestra, muchísimas gracias. Yo soy Juan Romo y también les doy las gracias a ustedes por habernos acompañado en Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra, 2024.
Página Maestra.